¿Aburrido de la monotonía? ¿Listo para desafiar las convenciones y lanzarte a lo desconocido? Ella lo hizo y ahora te invita a acompañarla en Mi Hogar Lejos de Casa, un podcast que desafía los límites de la aventura y la introspección, desde momentos épicos hasta situaciones absurdas. Prepárate para un viaje sin frenos por las alturas y las profundidades del cambio radical. Únete a ella mientras destroza las barreras del conformismo y te inspira a abrazar la incertidumbre con una sonrisa audaz. Es hora de vivir al máximo.
Hola, mis queridos amigos. Aquí estamos, una semana más, listos para compartir otro episodio de Mi Hogar Lejos de Casa. Antes que nada, mi gratitud infinita por estar aquí, por tomarte el tiempo de escuchar, de reflexionar y quién sabe, tal vez hasta de compartir este espacio con alguien que lo necesite. Hoy llegamos al episodio 71. Y aunque el tema de hoy parece simple, en realidad es un titán silencioso. Un detalle casi imperceptible que moldea nuestra vida de una manera más poderosa de lo que imaginamos. Y quiero que pienses esto. Si tuvieras que pasar las 24 horas del día con alguien que te critica constantemente, que te menosprecia, que te dice que no eres suficiente, que siempre te falta algo, ¿seguirías cerca de esa persona? Si tuvieras un amigo que cada vez que te ve te suelta frases como eres un desastre, siempre lo haces mal, no eres lo suficientemente bueno para lograrlo, ¿le invitarías un café o lo bloquearías sin pensarlo? Ahora viene la pregunta más importante. ¿Qué pasa cuando esa persona eres tú mismo? ¿Alguna vez has sido consciente del lenguaje que usas contigo? No solo en este instante, sino a lo largo de toda tu vida. Las palabras que te dices en voz alta o en ese diálogo interno que nadie escucha, pero que tiene el poder de construirte o destruirte. Pues bien, mi querida audiencia, de eso vamos a hablar hoy. Así que prepárate, ponte cómodo, porque este episodio te va a sacudir, te lo garantizo. ¡Vamos allá! Desde que el ser humano llega a este mundo, trae consigo una certeza incuestionable. Es digno de amor, atención y cuidado. No hay dudas, no hay inseguridades, no hay cuestionamiento sobre su propio valor. Un bebé, con la majestuosidad de un emperador en su trono de mantas y peluches, se reconoce a sí mismo con una curiosidad casi sagrada. Desde su cuna, se explora con asombro y fascinación. Primero sus manos, esas pequeñas y perfectas herramientas que abre y cierra como si fueran un hechizo recién descubierto. Luego, sus pies, esas dos bolitas regordetas que parecen diseñadas exclusivamente para ser mordisqueadas con amor por sus padres. Se ríe mientras intenta atraparlas con las manos y descubre su propia flexibilidad, inspirando sin saberlo una de las posturas más poderosas del yoga, el bebé feliz. Sí, ese estiramiento que hoy hacemos en una clase de yoga con el ceño fruncido y la preocupación de si lo estamos haciendo bien. Eso es lo que solíamos hacer de manera natural y perfecta cuando éramos niños. Pero, ¿qué pasó en el camino? ¿Cuándo fue que dejamos de admirarnos a nosotros mismos con esa ternura infinita? La infancia es una sintonía de descubrimiento y autoafirmación, pero también es un periodo en el que absorbemos el mundo como si fuéramos pequeñas esponjas sin filtro. La neurociencia nos dice que en los primeros años de vida las conexiones neuronales se disparan a velocidades astronómicas. Según el doctor Bruce Lipton, biólogo celular y autor de La Biología de la Creencia, hasta los 7 años operamos en un estado mental hipnagógico, una especie de trance en el que nuestro cerebro está programado para absorber y replicar comportamientos, creencias y emociones del entorno. Y ahí empieza la gran transformación. El niño que se adoraba a sí mismo sin reservas comienza a aprender algo diferente. Primero en casa. Mamá suspira frente al espejo y dice, ¡qué gorda me veo! Papá comenta que está perdiendo el pelo. El niño, sin saberlo, empieza a asociar la autoimagen con la crítica. Luego llega a la escuela y con ella el reflejo de sí mismo en los ojos de otros. La maestra elogia a quien escribe bonito, pero frunce el ceño ante su letra desordenada. Un compañero se ríe porque su nariz es grande, porque sus orejas sobresalen, porque corre raro. Le dicen que si llora es débil, que si se queja es fastidioso, que si se enoja es malcriado. A estas alturas, ese niño que antes se miraba con admiración en cada reflejo, empieza a hacerlo con sospecha. ¿Seré demasiado esto o demasiado poco aquello? Lo más grave es que estas voces del exterior se instalan en nuestro cerebro y comienzan a operar en modo automático. La neurociencia ha demostrado que el 95% de nuestros pensamientos son repetitivos y gran parte de ellos se basan en patrones aprendidos en la infancia. Y es que científicamente se ha comprobado que el diálogo interno negativo activa las mismas regiones del cerebro asociadas con el dolor físico. Es decir, cuando nos decimos cosas como no sirvo para esto o soy un desastre, nuestro cerebro lo interpreta como si realmente estuviéramos siendo atacados. ¿El resultado? Una lluvia torrencial de cortisol. Esa hormona del estrés que no solo desinfla la autoestima como un globo mal amarrado, sino que también le pasa factura al cuerpo. De repente aparecen jaquecas misteriosas, retorcijones de estómago dignos de una telenovela y contracturas que parecen souvenirs del estrés diario. Pero claro, en lugar de preguntarnos, ¿será que me estoy hablando como mi peor enemigo? Preferimos solucionar todo con un analgésico, un café extra fuerte y seguir adelante como si nada. Y aquí viene lo serio. A largo plazo, vivir atrapado en un monólogo interno de autocrítica es como llevar una mochila de piedras en la espalda. Nos hace más propensos a la ansiedad, la depresión y el agotamiento emocional. Es básicamente como tener un entrenador personal interno que en lugar de motivarte, te grita, lo estás haciendo todo mal. Todo el día. Y dime tú, ¿quién aguanta eso sin colapsar? Y sí, sí, nos reímos, suena chistoso, pero ¿te das cuenta del impacto real que tiene en el transcurrir de nuestras vidas? No es solo un mal hábito, es un boicot silencioso que repetimos en automático día tras día. Así que quizás sea hora de preguntarnos cómo sería nuestra vida si en lugar de autoboicot practicáramos un poquito de autocompasión. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Imagina que cada mañana te despiertas y hay un espejo mágico en tu habitación. Este espejo no refleja tu apariencia, refleja las palabras que usaste ayer contigo mismo. Si ayer te dijiste, no sirvo para esto, siempre fallo, estoy agotado de mí mismo, estoy gordo. El espejo te devuelve una imagen gris, cansada, de alguien sin brillo, sin fuerza. Pero si ayer te dijiste, hoy me doy permiso de intentarlo, estoy haciendo lo mejor que puedo, merezco ser tratado con amabilidad. El espejo te devuelve una imagen llena de luz, con energía, con posibilidades. Pero ahora llega la confrontación. Piensa en este espejo y dime, ¿cómo te ves hoy? ¿Cuántas veces al día eres cruel contigo mismo sin darte cuenta? Porque el ladrón invisible no es otra persona, es tu propio diálogo interno, robándote la energía, el amor y la confianza en ti mismo. La buena noticia, porque la hay, es que no estamos condenados a ser nuestros propios verdugos de por vida. La neurociencia nos dice que nuestro cerebro es plástico. Es decir, podemos reconfigurar nuestros patrones de pensamiento con práctica y repetición. Y me dirás, pero si ya pasé de los 40 o 50 o 70, ¿y qué? Nunca es tarde para hacerlo. No se trata de culpar a nuestros padres, maestros o al compañero que nos hizo sentir inseguros en el colegio. Se trata de asumir el control hoy. Un buen punto de partida es detectar y cuestionar nuestros pensamientos automáticos. Cada vez que te sorprendas diciéndote «soy un desastre», detente y reformula con algo más objetivo como «esto es difícil, pero estoy aprendiendo». Otro truco poderoso es hablarte en tercera persona, como si aconsejaras a un amigo, ya que estudios de la Universidad de Michigan han demostrado que esto reduce la carga emocional y nos permite tomar mejores decisiones. Y por último, la clave de oro. Sustituir la autocrítica por autocompasión. No significa ser indulgente, sino tratarte con la misma paciencia y apoyo que ofrecerías a alguien que amas realmente. Porque si no eres tu mejor aliado, ¿quién más lo será? Pregúntate eso. Y hay otra visión alentadora y es la que traen las nuevas generaciones, porque han entendido algo que las anteriores tardaron demasiado en ver. El amor propio no es un lujo, es una necesidad. Los millennials y la generación Z han cambiado el guión y aunque se les critique por muchas cosas, hay que reconocerles este logro. Se han dado permiso de hablarse bien, de priorizarse, de validar sus emociones sin sentir culpa. Hoy vemos movimientos enteros dedicados a normalizar el autocuidado, el descanso, el aprendizaje sin presión y la autocompasión. Y esto no es casualidad, sino un reflejo del acceso a más información sobre el impacto del lenguaje interno en la salud mental. Ya no es raro escuchar frases como «me doy permiso de aprender a mi ritmo», en lugar de «soy un tonto por no saberlo». Hoy vemos más personas practicando afirmaciones positivas sin sentir vergüenza. El autocuidado no se ve como pereza, sino como una inversión en bienestar. Además, los padres jóvenes de esta generación promueven permanentemente acciones del día a día que conllevan a construir una autoestima sólida para sus hijos, practicando con ellos afirmaciones, enseñándoles a expresar el amor no solo a sus padres y hermanos, sino también a sí mismos, dándole a este el primer lugar. Eso es un avance inmenso. Pero para el resto que pertenecemos a generaciones anteriores, está el reto de reaprender lo que una vez supimos de manera innata. Porque la verdad es que aquel bebé que jugaba con sus pies y se admiraba en el espejo sin vergüenza, sigue ahí, dentro de nosotros. Solo necesita que lo recordemos. Y sí, mis amigos, aquí viene la reflexión. Hay algo profundamente revelador en todo esto. Nos pasamos la vida buscando validación externa, acumulando logros, relaciones, posesiones, con la esperanza de encontrar en ellos esa sensación de plenitud que alguna vez nos perteneció de manera natural. Pero, ¿y si siempre estuvo dentro de nosotros? ¿Y si el hogar que anhelamos no es un lugar, sino una forma de hablarnos, de tratarnos, de estar con nosotros mismos? No nos damos cuenta. Pero nuestra relación con nosotros mismos es la más longeva que tendremos jamás. Desde el primer respiro hasta el último, la única voz que nos acompaña sin descanso es la nuestra. ¿Cómo es posible que pasemos la vida sosteniendo conversaciones internas que jamás toleraríamos de otra persona? El gran problema es que el autoboicot es sutil, insidioso y se disfraza de verdad absoluta. Creemos que somos lo que pensamos de nosotros mismos, sin cuestionar de dónde vienen esas creencias. ¿Quién nos convenció de que no somos lo suficientemente buenos? ¿De que el error nos define? ¿De que hay algo en nosotros que no merece amor incondicional? Y sí, hemos sido programados para autoexigirnos, castigarnos, minimizar nuestros logros y magnificar nuestros fallos. Entonces, no es una cuestión de falta de mérito, sino de un hábito que se puede cambiar. Y aquí viene la parte más importante: podemos desprogramarnos. Reaprender a hablarnos con amor no es un acto de indulgencia, es un acto de resistencia. En un mundo que nos empuja a compararnos, a competir, a siempre sentirnos en falta, elegir el autocuidado es casi un acto revolucionario. Nos enseñaron a buscar la validación afuera, pero nunca nos dijeron que la más importante es la que nos damos nosotros mismos. Nos acostumbraron a creer que ser duros con nosotros nos hace más fuertes, cuando en realidad la autocompasión es la que nos da la resiliencia. El cerebro humano no florece bajo el castigo, sino bajo la seguridad y el estímulo positivo. Por eso, esta es mi invitación para ti hoy. Empieza a hablarte como hablarías a alguien que amas. Cuando cometas un error, no te castigues, cuestiónate con curiosidad. ¿Qué puedo aprender de esto? Cuando te enfrentes a un reto, no dudes de ti mismo. Hazte aliado, aliada de tu crecimiento. Estoy en proceso, cada paso cuenta. Cuando te mires al espejo, no busques defectos, busca humanidad. Este soy yo y hoy me acepto tal como soy. Porque al final, el hogar más importante en el que vivirás toda tu vida no es una casa, no es una ciudad ni una relación. Es el espacio que creas dentro de ti mismo. Y mereces que sea un lugar cálido, seguro y lleno de amor. Bueno, mis queridos amigos, vamos llegando al final de un episodio que solo ha querido recordarte algo fundamental. Tú eres la persona más importante de tu vida y mereces el amor más genuino, real e infinito que nadie más podrá darte. Piénsalo, practica con conciencia nuevas frases. Al principio te sonarán raras, como cuando repites una palabra muchas veces y de repente parece no tener sentido. Pero créeme, la repetición hará su magia y pronto te las dirás con toda naturalidad. Y recuerda, un te amo al espejo antes de empezar el día puede parecer un cliché, pero es un truco que tiene efectos impensables. Hazlo y luego me cuentas. Por ahora los dejo, pero nos escuchamos el próximo miércoles, donde mi hogar lejos de casa estará más firme que nunca. Abrazos, que te hables bonito y sin regateos. Nos vemos pronto. ¡Chao!
¿Qué tal este episodio de Mi Hogar Lejos de Casa? ¿Listo para más? No te pierdas ningún miércoles más de aventuras inimaginables que, si no te inspiran, al menos te dejarán pensativo. Prepárate para más diversión, más locuras y más sorpresas. Hasta la próxima semana, viajeros intrépidos. Y recuerda, mantén la mente abierta y el corazón valiente.